Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica y le agradecemos enormemente al licenciado Luis Octavio Cotero Bernal, quien hasta ayer fue director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que nos tome esta llamada para tratar de entender esta situación tan crítica que estamos viviendo en el Jalisco, con todos los homicidios, la alta tasa también de desapariciones y especialmente el trato a estos cuerpos. Licenciado Cotero Bernal, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atender la llamada. Primero, ¿cómo se enteró exactamente del anuncio del gobernador? ¿Le habló por teléfono? ¿Se enteró por medios de que lo destituía de su cargo como director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses?
Ni que fuera tan decente para que me diera llamada por teléfono.
Ni siquiera.
No, me enteré por los medios, ¿no? ¿Cómo estaba tan entregado a vengar esos cadáveres que paseó la fiscalía por Tlaquepaque, Guadalajara? Creo que así quisiéramos verlo, los que tenemos familiares desaparecidos, con esa entrega que a él y a todos sus compañeros que lo acompañaron aquí en la rueda de prensa.
Eso fue lo de ayer, licenciado Cotero Bernal. Pero ¿cómo es que surge, cómo nace esta situación de que prácticamente el gobierno de Jalisco, no solamente el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Fiscalía, todo el gobierno de Jalisco se ve rebasado por esta situación? ¿Desde cuándo ya no había espacio para el manejo adecuado, digno de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses? ¿Desde cuándo empezaron a almacenarse en trailers?
Desde hace más de 2 años esta crisis está presente en el gobierno del estado. Y pues no se preocuparon por construir las criptas suficientes para que esos cadáveres que no eran reclamados por alguien fueran depositados, porque la mecánica con esos cadáveres es que una vez que se les hace la autopsia, se les toma todas las muestras y se producen los dictámenes de genética, de la quiroscopía, de la fotografía y las piezas dentales, se integra una ficha que luego se adhiere o se integra a la carpeta del asunto de esas personas, y ahí se conservan. Y una se manda en información a la fiscalía para que cuando vayan las personas a buscar a esa persona, pues ahí tengan la información adecuada y sea más fácil la localización. Uh-huh. Hace en junio o julio del año pasado, antepasado, perdón,
sí,
siendo oficial central Rafael Castellano, con quien podría tener trato más cordial, le dije: oye, aquí ya los cuerpos ya no caben y ya están poniéndose ahí en cualquier parte, y necesitamos darle un tratamiento decoroso a estos cuerpos, por sea quien sea, por muy criminales que hayan sido, lo que sea. Y ya me dijo: sí, tiene razón, déjame, voy a hablar con la madre. Y ellos rentaron ese tráiler que ha permanecido por 2 años, un poquito más, ahí en el instituto, y que se abarató de esa lana.
Así es. Entonces, licenciado Cotero, se convirtió en una nota no solo nacional, sino internacional este fin de semana, pero en realidad tenemos 2 años con este problema. De que
más, un poco más.
Más, de junio del 2016.
Así es.
Y usted les advirtió, y la respuesta entonces fue contratar ese tráiler, y a partir, digamos, de junio de 2016, se fueron depositando los cuerpos en ese tráiler supuestamente refrigerado. O sea, hay cuerpos que tienen más de 2 años ahí.
Así es. Y ahí que una vez que se llenó y siguieron abundando los cuerpos de personas no reclamadas, se pensó y se decidió contratar otro tráiler.
Ajá.
Sacar ese que estaba ahí, porque el espacio donde se guardaba el primero era un lugar donde los peritos realizaban distintas prácticas sobre vehículos.
Ajá.
Y entonces se pensó en que sería conveniente sacar ese que ya estaba lleno y meter el vacío. Y el lleno, pues, como no es responsabilidad del instituto, el destino final de los cuerpos, la fiscalía decidió contratar una bodega ahí en la Duranera, que exactamente no sé dónde está, no la conozco. Y una vez que ya la tuvieron contratada, un sábado por la tarde, sucede con elementos de la policía del estado, lo trasladaron a esa bodega, y que era una bodega adecuada al parecer para que ahí permaneciera el tráiler. Uh-huh. Nada más que había policías permanentemente ahí, y como que eso inquietó a los vecinos y luego los olores, y la gente se empezó a manifestar por su inconformidad y exigir que esos cuerpos fueran retirados de esa bodega, y de ahí que ante esa manifestación y la misma presidenta de Tlaquepaque, ella también manifestó su inconformidad porque ni siquiera se le notificó que se llevarían para allá. No obstante que el Instituto Jalisciense está en el mismo municipio de Tlaquepaque, y ahí se depositaron ahí, y cuando la gente se inconformó, uh-huh, que mientras se estaba construyendo allá en Tonalá,
así es,
unas cristas donde también los vecinos se opusieron y se suspendió la obra, y sigue aquello suspendido, que esta problemática ya tiene bastante tiempo, que se debió haber advertido y buscado con tiempo la solución a este problema tan tan serio, que pues no se quiso extender, la verdad, porque yo mi constante era estarles diciendo que necesita ya esto, ya necesitamos inhumar los cuerpos, ya tienen tanto tiempo que nadie lo reclama. Es una situación que es urgente, porque no había dinero, porque no había esto, no se hizo nada, y se fue, como usted sabe, la delincuencia como está desbordada, los sí, homicidios cada día más. Entonces, en las pláticas que había armoniosamente con la Fiscalía y el Secretario General del Gobierno, que es el responsable de estas áreas también, porque corresponde en esa área de gobierno tanto a la Fiscalía como al Instituto. Y por ahí a nosotros, al Instituto, tenía la obligación de dictaminar y de preservar, mientras estén en los espacios del Instituto, esos cuerpos, como así se hizo. Cuando ya se decidió sacarlos de ahí, bien, se envió personal de la Fiscalía y para que con el chofer que conducía el tráiler lo depositaran en esa bodega.
De la Duraznera todavía estamos hablando, ¿verdad?
Así es. Uh-huh. Y al parecer ahí también la gente se enteró de lo que se trataba y también se manifestaron. Para que fueran retirados de esa bodega.
Fue así como se llevaron a Tlajomulco y también ahí se inconformaron y se regresaron a una bodega de la zona industrial. Licenciado Cotero Bernal, los cuerpos que están dentro de esos trailers, ¿están preservados adecuadamente? ¿Se les da un trato digno desde su punto de vista?
Bueno, nosotros en el instituto, si algo tienen los doctores, es eso, de darles un tratamiento digno, y por eso era el no tenerlos amontonados ahí en el instituto. Por eso se planteó, antes de que eso se sucediera, que se contratara el tráiler para depositarlos ahí y ponerlos en ordenadamente para que cuando apareciera alguien a reclamarlos fuera fácil su localización y entrega,
claro,
a las familias. Y así se hizo, y siempre la Fiscalía ha pagado y ahora sigue pagando los dos trailers, la renta, el mantenimiento que ellos consumen diésel para mantener el refrigerador, y no había más. Esa interpretación cantinflexa que le dan al reglamento de que el instituto tiene que preservarlos, no eternamente, ¿no? Porque no van a permanecer eternamente y el instituto no va a decir cuándo se los lleven o hasta cuándo estén ahí.
Así es.
La fiscalía es la que decide el destino final, en qué momento y para dónde van y a quién se entregan.
Y de esta manera surgió la controversia. Licenciado Cotero Bernal, quiero pedirle un favor. Tenemos que hacer un breve corte de estación. ¿Nos puede, por favor, preservar, mantenerse en la línea unos segundos, sí, y ahorita no, continuamos la charla? Claro, sí. Gracias.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 conversando con Luis Octavio Cotero Bernal, extitular ahora del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Nos estaba comentando en el bloque anterior la situación de que no se trata de un tráiler, que son dos tráilers, y los problemas que hay para resguardar estos cadáveres. Luis Cotero Bernal, continúa con nosotros en la línea, ¿verdad? Bien, le saluda Jesús Estrada. Ahora quería preguntarles si nos hace una especie de resumen, licenciado Cotero Bernal, ¿de cuántos cadáveres estamos hablando que hay entonces en este momento en el Servicio Médico Forense en resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses?
Ahora que regresó el tráiler, pues existen los 444 cuerpos que ya deberían de estar inhumados por lo menos la mitad, si se actuara con más eficiencia por parte del Ejecutivo, que es el responsable de tener el lugar adecuado, porque el hecho de que en el reglamento esté previsto que el instituto tenga el resguardo de los cuerpos que se le remiten para practicarse los estudios o dictámenes necesarios, como es el de genética, el de dactiloscopía, dentales, la fotografía y todo aquello que sea requerido para una identificación más exacta, ya se quedan ahí efectivamente en resguardo, porque la fiscalía, hasta que no los entrega a algún familiar que los va a reclamar o hasta que los inhuma, es decir, la fiscalía tiene la responsabilidad esa de darles un tratamiento adecuado y el destino final ellos lo deciden. Aquí, cuando se agotó el espacio en ese tráiler, se buscó, como ya decíamos, el que se llevaran a un lugar adecuado, como así se hizo, que no se aceptó y que al final se tuvo la necesidad de que lo movieran, y que, bueno, pues ahí, porque el instituto ni tiene presupuesto siquiera para pagar un tráiler y mantenerlo funcionando día y noche y todos los días del año, que consume mucho diésel.
Sí. De esos 444 cadáveres, alrededor de 300 son los que estuvieron en estos dos trailers que comentó.
No, están unos ahí en los mismos refrigeradores del instituto, otros ahí en el trailer ese, y otros que ya están en el nuevo trailer. Recién contratado.
Y de esos 444 que hay entonces, ¿ya están, digamos, se hicieron, se les realizaron los estudios correspondientes?
Desde luego, todos tienen su información adecuada, su resultado de genética, todo está cabalmente concluido.
Licenciado Cotero Bernal, decía Guadalupe Aguilar de Fundej en declaraciones ayer que probablemente sean personas de otros estados que no sean de las familias de aquí.
Probablemente, es lo más seguro, porque aquí la gente frecuentemente van a procurar a ver si ya si hubiera llegado su familiar, porque ella, por ejemplo, el caso de una Lupita, tiene ese problema, su hijo ya tiene varios años como
desaparecido. De estas familias que tienen muy claro ya sus pruebas de ADN, no corresponde con ninguno de estos cuerpos que están en los trailers.
No, porque de inmediato que se tiene el resultado de genética de ADN de los cadáveres que llegan, se suben a una plataforma uh-huh. en la que se confrontan con los ADN de los familiares que andan en busca de esos cuerpos o personas desaparecidas.
Ahora, licenciado Cotero Bernal, pues esto hizo crisis, estas notas que dieron la vuelta al país y también a otras partes del mundo seguramente molestaron a Aristóteles Sandoval. Ayer, ya nos dijo al principio del programa, sin siquiera avisarle a usted, lo destituye. Y ahora usted ha declarado que es por, hasta cierto punto, venganza política, no había buena relación, que estaban molestos por su postura que usted mantuvo sobre el tema de los 3 estudiantes de cine desaparecidos justo hace 6 meses.
Creo que eso le generó desconfianza de mi parte. Y bueno, si eso fue, encantado de la vida, porque yo no iba a prestar, como nunca me presté a ninguna situación que me hubieran pedido en dictámenes. Los peritos, cada uno fue responsable de sus actos.
Pero déjeme entender algo, perdón que lo interrumpa. ¿Usted no estuvo de acuerdo entonces con la versión que presentó la fiscalía sobre ese caso?
Desde luego, la versión no tenía yo por qué combatirla, porque yo en lo que no estuve de acuerdo es que se hubiera dicho que científicamente se había comprobado, porque eso, los tinacos que se llevaron para su análisis no arrojaron nada, ¿sí? Y ese fue mi pecado, y si eso es, pues muchas gracias, ¿no? Qué bueno que me hicieron el favor de separarme del cargo, que hasta este momento no conozco ni cese, ni me han requerido mi renuncia, porque esto me enteré por los medios, y el gobernador, pues, así como me llamó para darme el empleo, no me llamó para la renuncia, pero ya sí estamos bien. Ya le ordenaron al contador del instituto que me recibiera la dirección. Espero que no vayan a hacer malos manejos de lo que ahí se da, que ya puse una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidiendo medidas cautelares por mi seguridad jurídica y mi seguridad física y de mi familia, ¿no?
Licenciado Cotero Bernal, lamentablemente usted también pues tiene esta situación tan difícil, una hija
sí, hombre, que
está desaparecida.
Quisiera ver la vehemencia de Jorge, porque a ese grado ahora lo tengo, no de gobernador. Jorge, un muchacho que vanidoso, ególatra, que se ha dedicado a satisfacer su vanidad física y demás, que son cosas que no me interesan, pero que en esencia lo que es gobernar, y sobre todo en este tema de la seguridad, y que no se hace nada, absolutamente nada, por encontrar nuestros familiares desaparecidos.
Sobre eso le quiero preguntar, porque hemos escuchado estas mismas palabras que usted nos acaba de decir decenas de veces de familiares que tienen desaparecidos. Usted está en esa circunstancia, pero también era, podríamos decir, un alto funcionario. ¿Incluso en su caso no hay avance en las investigaciones de la investigación sobre la desaparición de su hija?
La información que usted tiene es la misma que yo tengo. Hace 2 meses y días que mi hija ya no está, y no sabemos nada, y quisiéramos saber por lo menos su paradero.
¿Por qué no funciona la fiscalía y todas las instancias que se han creado? Ya se creó una fiscalía de derechos humanos, una de desaparecidos.
Se han construido muchas calles, muchas obras públicas que son rentables, y que el invertirle a la procuración y la administración de justicia no es negocio. Creo que a eso se debe. Ahí yo prefiero unas calles empedradas que unas calles adoquinadas o en concreto, y tener a mi hija conmigo.
Por supuesto. Sí, deberíamos estar construyendo escuelas y no panteones para los cuerpos que no caben. Solo una cosa, ¿cree que entonces este discurso a veces encendido de Aristóteles Sandoval, de que llegarán hasta las últimas consecuencias, se compromete con las familias, es mera simulación?
No es otra cosa. Eso es más que evidente, porque ahí no hay ninguna ilicitud. Es un espectáculo indecoroso, humanamente hablando, pero no hay ningún delito. Si, como dice el vocero del gobernador, es que está haciendo valer cuestiones mediáticas referentes a mí, uh-huh, y que no van al fondo de las cosas. Aquí, lamentablemente, este señor, en principio, pues no sé si tenga la formación de abogado, pero no tiene idea de lo que es esto y de cómo se debe de manejar jurídicamente esta situación. Que el mismo gobernador me decepcionó ayer también al tomar esa actitud tan poco decorosa de un hombre serio, de un hombre formal, de un hombre conocedor, de un hombre interesado por su sociedad, como lo que acarretea día y noche por todas partes, donde se le aplaude y las muchachas corren a besarlo y abrazarlo.
Licenciado Cotero Bernal, quería hacerle algunas preguntas. Una es sobre, volviendo a los 444 cadáveres, ¿hay menores de edad en esos 444?
No.
No hay menores de edad. Ahora, preguntarles con respecto a una, otra vez la conversamos, el caso de los estudiantes de cine. 6 meses después, ¿se puede mantener, usted como especialista y ya no está en el gobierno, ¿se puede mantener que los jóvenes fueron supuestamente asesinados y disueltos en esa casa o científicamente no se puede mantener esa teoría?
Mire, lo que se dijo, lo que yo recuerdo que dijo el gobernador fue que confesaron los criminales que detuvieron que así fueron las cosas. ¿Sí? Es una confesión supuesta voluntaria, valga el comentario, de esos tipos detenidos que dijeron paso a paso cómo es que se ejecutaron a los jóvenes. De los sinacos donde pretendían sacar resultados positivos sobre los jóvenes, no dio ningún positivo, no se encontró ningún vestigio. Y que eso, al parecer, eso exhibió al gobierno o al gobernador. Y esa es una gran molestia, que el secretario general del gobierno, además, es el artífice y manipulador de todas estas circunstancias, junto con López, con este José Luis Leal Campos, que en una interpretación absurda del reglamento del instituto, se justifican para agredir a esa institución tan noble, tan útil, tan destacada hoy por hoy y que hizo un gran esfuerzo por los peritos, no por mí. Los peritos son los capacitados, son gente altamente capacitada y certificada, como el equipo que ahora tiene el instituto, muy a pesar del propio secretario, que yo le insistía, vamos a recibir el documento de acreditación de los certificados que está el instituto y ahí me dijeron, ahí tú recíbelos, cuando vino la embajada de Estados Unidos a hacerme la entrega, con esa indiferencia nos manejaron.
Uh-huh. Bueno. Licenciado Cotero, ahora que hablaba de que fueron confesiones voluntarias de estos detenidos, le dio un poco de risa. ¿Por qué le dio risa al decir voluntarias? ¿Duda de que sean voluntarias?
No, es que ya la tortura aquí sigue vigente.
Es decir, probablemente esas confesiones fueron obtenidas, claro, mediante torturas.
No, no nos vamos a estar chupando el dedo y no nos vamos a dejar llevar por... Que me decía el tipo este vocero del gobernador, dice, ¿por qué antes no dijo nada y si estaban así las cosas, por qué no renunció? Porque no soy cobarde en ningún momento y nunca me presté para las cosas indebidas. Y yo sí creo en esa institución y había que sostenerla y había que mejorarla, aunque sea en las condiciones escasas que tenía, y no desertar y estar cumpliendo antojos a gentes que no saben, y sobre todo este tipo que ni siquiera tiene idea de lo que significa una institución de esta naturaleza.
Licenciado Cotero Bernal, una última pregunta de mi parte es, he escuchado en algunas entrevistas que tiene preocupación o temor incluso por su seguridad física después de estas situaciones.
Mire, porque si estamos viendo de lo que son capaces de manejar estas cosas, pues ¿por qué no? Si tienen poder hasta este momento y 2 meses más, o ya después que puedan hasta huir sin pendiente, y tengo hijos, tengo hermanos, creo que puede suceder lo que sea.
Bien, pues le agradecemos enormemente que nos haya tomado esta llamada y pues ampliado esta información sobre las condiciones en las que ocurre su despido y toda la información relacionada con este caso tan grave. Solo una última pregunta que también le hacemos a otros familiares. ¿Cree que estemos en una situación crítica en materia de homicidios, de desaparecidos, es decir, esta guerra que estamos viviendo?
No, es gravísimo. Es una situación urgentísima de atenderse. Que se le invierta, que paren todas las obras y que le inviertan en personal, le inviertan en equipo y que enfrenten a... Porque no podemos dejar de reconocer que hay un gobierno sobre otro y los otros asesinan, los otros hacen, y si no hace usted lo que los otros le ordenan, ya sabe cuáles son las consecuencias, del grado tal de que hay gentes que se contratan para matarlo. Nada más, ¿no?
Bien, pues muchas gracias de nuevo, licenciado Luis Octavio Cotero Bernal.
Gracias,
Pedro. Buena tarde. Vamos a una breve pausa y vamos a regresar, pues, reflexionando sobre varios puntos relevantes que nos ofrece en esta entrevista el licenciado Cotero Bernal. Volvemos.